Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
La pone para la ordi, la pone al centro de la muerte y va Cambu. Gol, 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 gol.
Cómo duele en el minuto 95. Dejó frito al Mallorca y también a la afición indignada por caer de esa manera. Derrota cruel. Es verdad que el Mallorca no hizo un gran partido, pero hizo más que su rival, que el Betis, para llevarse los tres puntos. Pero así es el fútbol. Al Mallorca, durante buena parte de la primera vuelta, el viento le soplaba a favor. ¿Había hecho tantos méritos como para llevar 30 puntos? Pues quizá sí, o quizá no. Quizá en algún partido encontró más premio del que merecía. Quizá en Getafe nadie se encontraba o se esperaba la victoria y llegó la victoria. Quiero decir que en el fútbol se viven diferentes momentos. Y quizá lo que todo salía en la primera vuelta antes de Navidad, pues ahora se le está volviendo en contra. Mucho de mérito del equipo en los tres primeros partidos, no tanto el pasado sábado, donde creo que el Mallorca sí dio un paso adelante para intentar cerrar su portería, ser más solvente defensivamente como había sido en la primera vuelta, encajando pocos goles, un poquito más de intensidad, un poquito más de chispita, tampoco mucho más, para qué nos vamos a engañar, pero sí algunas cosas diferentes con la entrada de Robert Navarro y un equipo un poquito más vertical, que hizo más por encontrar el gol que su rival el Betis, que apenas le tiró a puerta a Dominic Grave y que se encontró, lo buscó, porque el fútbol son momentos y en un partido de fútbol tienes que aprovechar tu momento. El Mallorca no lo aprovechó cuando generó alguna ocasión. Por ejemplo, la de Samu Costa para mí fue la más clara en el primer tiempo. Y el Betis encontró su momento con un Mallorca tocado física y anémicamente después de la expulsión de Mascarell, porque tiene un futbolista que, aunque no esté en todo el partido, tiene ese último pase del que siempre habla el Caño Bagaza, como es Isco, que vio el espacio. Luego la llegada de uno de los chavales, y tenemos que hablar de la cantera del Betis y de la cantera del Mallorca, uno de los chavales que había estado en el partido como titular, Ángel Ortiz, metía ese centro perfecto para Bacambú, que sin marca conseguía el gol de la victoria. Como digo, castigando mucho a un Mallorca al que todo parece venirle en contra, no ya porque el rival te marque un gol, sino porque las decisiones que se juzgan o que le juzgan al Mallorca desde el terreno de juego y sobre todo desde el monitor, en el vídeo arbitraje, no tienen el mismo criterio en cuanto a lo que le pitan a favor y en contra. De hecho, en las revisiones de VAR, el Mallorca solo ha tenido 3 a favor por 7-8 en contra, si no voy equivocado en los datos. Y ya venían calientes los ánimos después de Villarreal, donde habíamos analizado aquí en el tertulión futbolero, pues que habían dejado sin castigo y que el árbitro del VAR no había pedido al del campo que fuera a ver al monitor la agresión de Alex Baena sobre Martín Valen, que acabó conmocionado. Y venían los ánimos calientes y el sábado, pues 3/4 partes de lo mismo. Sí se va al VAR para observar esa jugada de Omar Mascarell. Roja, el Mallorca es el equipo con más expulsiones de la liga, es increíble, 6. Sí se fue a ver esa jugada, roja, vale, cosa que no ocurre en otros partidos, por cierto, en acciones muy similares. Y sin embargo, 2 penaltis que pide el Mallorca, lo vamos a analizar aquí en el tertulión, el sobre Sergi Darder, donde le empujan y además le acaba ahí destrozado de la cadera Sergi Darder. Mucho o poco contacto, se desentiende del balón, el central del Betis, y luego la de Dani Rodríguez en la segunda parte, donde también hay agarrón y dice Dani que también le pegan abajo, no tiene opción de jugar la pelota el defensa del Betis, pero esa jugada no se va a ver, no se le dice al árbitro, que Alberola Rojas, que vaya a verla. Trujillo considera que no es punible, que no es penalti. Todo eso provocó la quizá aparición de Iago Arrasate más contundente de lo que llevamos de temporada, porque vimos al Iago Arrasate más frustrado.
Estoy profundamente triste porque me estoy desenamorando de este deporte. Yo me enamoré de este deporte cuando iba con mi padre a Atocha y siempre he sido un apasionado, pero se me están quitando las ganas de todo, ¿no? Llevamos un mes donde nos hemos sentido ninguneados y luego vemos acciones que pasan en todos los partidos, que paras una imagen, un frame, un posible penalti, pero que nos cae siempre en contra, cuando es al revés no se revisa, bueno, son situaciones ya que cansan mucho, entonces pues ahora mismo lo que siento es hastío, tristeza y ya ni me indigno, ¿no? Porque llegará el jueves y ya ni voy a mirar quién es el árbitro, voy a mirar quién está en el VAR, porque se han convertido en los protagonistas ahora mismo de los partidos.
Le quería proponer a nuestros contertulios, a nuestros queridos Chichi Soler, buenas tardes.
Buenas tardes.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eduardo Basigalón, buenas tardes.
Buenas tardes y mal año.
Y buenas tardes, Caño y Bagaza.
Buenas tardes, Jordi.
Os quería proponer primero hablar de fútbol, es decir, de qué pudo hacer mal o regular el Mallorca para no ganar, y después, a partir de y media, analizar toda esta polémica arbitral, todas estas jugadas, y si tiene razón Iago Arrasate, ¿no? Pero también la falta de gol es un problema. El Mallorca no marca desde el 21 de diciembre, nada más acabar el partido, me recordaba Álvaro Delgado el dato, y es el frío dato. El Mallorca no gana desde el 21 de diciembre en Getafe, pero es que no marca tampoco, porque no ha marcado ni un solo gol en este 2025. Iagoba.
Bueno, pues es verdad que es un hándicap, ¿no? Porque no llevamos muchos goles a favor, y sobre todo como hoy, que cuando eres mejor, pues no puedas traducir eso en goles, pues es un problema, ¿no? Porque creo que el primer tiempo ha sido bueno del equipo, ha sido mejor que el Betis, hemos tenido ocasiones, no hemos podido hacer gol, y es verdad que el segundo tiempo se ha equiparado y luego con 10 es complicado, ¿no? Pero es verdad que nos cuesta hacer gol y es algo que tenemos que mejorar, pero bueno, colectivamente, ¿no? E intentar generar situaciones como las del primer tiempo para que llegue el acierto de...
Para que llegue el acierto. Bueno, Caño, Eduardo, Álvaro, Chichi, que algo hizo mal el Mallorca para no ganar el partido. Cuando no se gana o se pierde, algo has hecho mal, ¿no?
Bueno, quizá en cuanto a méritos, pues lo más justo hubiese sido un empate, ¿no? Ni el Betis fue, aunque tenía muchas bajas, fue dominador, ni el Mallorca tampoco fue un vendaval de ocasiones, ¿no? Es cruel una derrota así, pero creo que debemos generar un pelín más, ¿no? Ahora estamos atravesando un bache, que es normal que durante toda la durante las temporadas pues te pase a menudo, pero lo que sí me da a mí la sensación es que el Mallorca ahora está pagando físicamente esfuerzos o que ahora mismo no estamos al nivel de la primera parte. Nos falta un pelín de intensidad. Al entrar en estas trifulcas o en estas dudas de penaltis, pues se cometen errores para mí como el gol, porque es un balón interior que nos han metido 33 los últimos partidos, entre la defensa, entre el defensa central y el lateral, y que eliminan a los 9 jugadores de campo. Luego el centro, pues es un buen centro, pero esa jugada es evitable 100% con colocación también. Creo que quizá nos estamos descentrando un poco del objetivo, que estamos más pendientes de otras cosas y no de lo que nos ocupa, que es un poco recuperar el nivel físico primero y recuperar un poco la frescura que nos falta.
Álvaro, ¿qué te parece que faltó?
Bueno, aparte de la polémica de los arbitrajes, que yo creo que despista un poco los problemas que tenemos algunos, tenemos, yo creo que de todo esto se pueden sacar algunas conclusiones importantes, ¿no? Voy a apuntar y luego ya, si queremos, hablamos más. La primera, que el Mallorca está descansando básicamente en el mismo grupo de jugadores del año pasado, con la única incorporación importante de Mojica. Aparte de Mojica, el resto es una aportación inexistente. Llama la atención el absoluto fracaso de los cuatro extremos que teníamos preparados para la temporada, porque nos daban más alternativas en ataque, otro tipo de juego diferente para conseguir gol, y no han aportado absolutamente nada, ni Javi Abres, que acaba de salir, ni Chiquiño, ni Valeri, ni Asano. La aportación de Robert Navarro, a mí me parece un gran jugador, pero yo creo que por su situación personal y por su situación contractual, pues juega de una manera un poco reservada, y realmente sí hace alguna cosa bien, tira un poco del equipo, pero tampoco ha sido significativa. O sea, estamos manejando el tema con el equipo del año pasado. Es cierto que con otra actitud y con otra disposición en el campo. Luego, tenemos unos problemas enormes en el último cuarto de campo con la precisión. Es decir, los jugadores del Mallorca cometen una serie de errores técnicos que yo creo que son imperdonables. Es decir, el pase corto lo hacen largo, el largo lo hacen corto, la combinación, no damos tres pases seguidos. O sea, no es un problema solo de hacer gol, es que para hacer gol hay que estar en disposición de hacer gol. Realmente es un problema grave. O sea, que quiero decir, somos muy poco eficaces llegando a portería, salvo con los típicos centros y los melonazos que les pegamos a los delanteros que tenemos. Y luego también hay que hacer una reflexión sobre el papel de la cantera. El otro día salieron 3 chicos del Betis, que ya los ficharía yo ahora mismo para el 3 de febrero. Menudos 3 cañones de jugadores, ¿no? Y nosotros, no existe la cantera del Mallorca, es inexistente, no podemos aportar nada al primer equipo. Es normal que a lo mejor tengas que ir al mercado a buscar un delantero centro, o a buscar un mediapunta o un organizador, pero laterales, centrales, jugadores de equipo, Para eso tenemos una infraestructura y tenemos Son Bibiloni. Entonces, todas estas cosas nos tienen que hacer reflexionar un poco y no quedarnos mirando el dedo del resultado o de la patochada habitual del VAR y hacer un poco más de reflexión para mejorar, que es lo que realmente además en esta tertulia tenemos que proponer. No tenemos que ser hooligans, sino aportar un poquito más de visión profesional del tema.
Tremendo, tremendo el análisis de Álvaro. Pues hablando de canteranos, estaba Jesús Rodríguez, que fue el que salió tocado en ese lance con Mascarell, que ya venía de jugar. Jugó el otro día este Ángel Ortiz, lateral derecho, que tiró para arriba. Luego en el otro lateral, Sergio Arribas, que es un central zurdo que le pusieron como lateral y cumplió perfectamente. Y luego salió otro, el que llamé yo el Torito en tiempo de juego, porque tenía unas piernas que...
Pablo García,
que parecía un torito, que lo han renovado.
Un itis, parecía.
Sí, lo han renovado hasta 2029, creo que es. Sí. Entonces, claro, ves que cuando algunos equipos de primera división tienen problemas serios, en el caso del Barcelona fue no poder fichar, en el caso del Valencia fue el no invertir, en el caso del Betis son 10 lesiones, y salen chavales de abajo y les resuelven la papeleta. Ahora el Valencia le está yendo mal, vale, de acuerdo, pero quiero decir, han salido. Y en el Mallorca, la pregunta es... Pero bueno, luego si queréis abundamos en eso. Eduardo, tú...
Pero yo digo que salen siguiendo con el tema porque sí. Vienen trabajando en la cantera.
Ahí voy. Tiempo, si quieres lo analizamos luego y por ir con el partido.
No, siguiendo con la línea de lo que comentaban tanto Chichi como Álvaro, yo debo decir que también que estos son los mismos jugadores que en la primera mitad del año alcanzaron 30 puntos. Y jugando varios partidos bien y hasta algunos pasajes muy, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa o lo que yo pienso que puede pasar? A Arrasate se le descoció un poquito el equipo, los contrarios te van conociendo más, te tapan bandas, le están faltando alternativas. Hoy el Mallorca está jugando mal, los últimos partidos está jugando mal, ha perdido el juego por fuera, no tienen juego por dentro, pero fundamentalmente yo veo un equipo muy plano, muy lento, tanto física como mentalmente. El Mallorca hace un juego previsible, entonces si tenés jugadores que hacen juego previsible, jugadores previsibles, en general el único modo por ahí de sacar algún rédito a eso es jugar más rápido. El Mallorca en otros pasajes al principio del año, recuerdo partido que jugaba a uno o dos toques, jugadores con cambios de posiciones. Con mucha más chispa, lo que me lleva a pensar que por ahí uno de los problemas que tiene Mallorca está radicado en el aspecto físico. Ya lo comenté la vez pasada. Yo no sé si se deberá a uno de los ciclos de la preparación física y estamos en una etapa baja donde los jugadores por ahí no están bien y por ahí dentro de una semana están fantásticos. Pero lo que tiene que hacer el Mallorca, de mi punto de vista, es mejorar la intensidad sobre todo. Antes veíamos un equipo corto, hacía buena presión, arriba defendían mejor. Hoy vemos un equipo, la verdad, que bastante roto, con muchos espacios entre líneas, defensivamente están mal, no recuperan tanto en el medio, en fin, cosas a mejorar, que sigo confiando muchísimo en este cuerpo técnico.
Uh-huh. Caño, ¿cómo lo viste?
Sí, una pena porque el Betis no venía bien, venía con mucha baja, era un día importante para ganar en casa. Pero sí, falta gol. Está claro que si no hace gol es muy difícil. Y es una pena. Vos fijate que el partido podía haber cobrado penalti y ganar el partido, y en la jugada siguiente terminás perdiendo, ¿no? Es una pena el resultado, pero está claro que lo que dicen los colegas, hay que mejorar y sacar esta mala racha que está atravesando y pensar en el siguiente partido, ¿no?
¿Tú también ves como Eduardo esa falta de chispa, un ritmo más bajo del equipo, que le cuesta más?
Sí, le cuesta, claro que le cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque no gana, porque no hace goles, las piernas pesan, las ideas, los últimos 25 metros, mucho problema. Y lo que hablábamos, las bandas no participan, no tiran centro a los delanteros, no alimentan, ¿no?, para hacer gol. Entonces es un problema. Esperemos que el técnico, que es muy inteligente, sepa dar con la con la tecla y nada, mejorar.
Es que se ve un equipo muy, muy plano. Jugadores que... Hay tres jugadores que la piden al pie, que son Samu Costa, Mascarell y Darder. Los tres la piden al pie. Gente que estire al equipo solo un poquito Robert Navarro. Los laterales no llegan como antes. Pablo Maffeo no llega como antes. Mojica, que era una de las principales amenazas del equipo en ataque, hace mucho que no la vemos llegar y centrar bien. ¿No, Eduardo?
Sí, pero lo que decís tú, hay tres jugadores que la piden al pie, yo creo que todos la piden al pie. El Mallorca juega con pelota al pie. Yo cuando veo un equipo que juega con el Mallorca, que es pase, control, pelota quieta, miro, pase, control, pelota quieta, miro, a ver a quién se la pasa. Evidentemente te falta ritmo y es muy difícil progresar así. Le falta... lo que dije antes, para mí le falta velocidad, tiene que ganar velocidad. Yo no entiendo, para mí Robert Navarro es de lo mejorcito que tiene Mallorca. Uh-huh. Lo que esté en el banco no sé si habrá sido por una cuestión física.
Pero mira cómo le metió ya el otro día, porque había que darle otra cosa al equipo.
Es que te cambia una dinámica con poco, pero tampoco tiene muchos jugadores con los que hacerse socio Robert Navarro. Por ahí cuando entra, se saca al Mallorca, a diferencia de otros años donde estaba Canning Lee, donde estaba Cubo, te cuesta encontrar jugadores que puedan superar a un rival, que se saquen gente de encima,
líneas,
que superan, sí, que rompan líneas, y ese, el único hasta ahora que lo hace es Robert Navarro. Darder es otro indicado para hacerlo, porque tiene todas las condiciones, pero a Darder le sigue faltando dar ese pasito al frente que yo tenía cierta expectativa unos cuantos partidos atrás, donde tuvo una sucesión de varios partidos buenos. Digo, espero que le sirva para tomar confianza, pero sigue siendo un jugador medio reservado, como que pide permiso todo el tiempo para estar.
Lo que parece que no le acaba ya de convencer y ha cambiado el guión, Chichi, Iagoba Arrasate, es lo de los dos puntas. Ya sentó a uno de los dos.
A mí me gustaba, son difíciles de parar. Lo que pasa que es lo que hablamos. Si siempre la piden al pie o a la cabeza, siempre están mirando a nuestra portería. No pueden sacar ventaja. Sacar ventaja, una peinada, pero ya no es... Quizá debería insistir en buscar algunos automatismos para que jugasen un poco de cara a la otra portería. Alguien que... Algún automatismo de buscar algún balón en diagonal a la espalda y que lo peleen y que lo cuerpen. Quitarles un poco la responsabilidad de tener que bajar la pelota y jugarla, sino que se la encuentren de cara a la portería. Que en eso,
o sea,
también
Muriqi,
pues,
pagaría por lo que se encontró Bacambú, para entendernos, que ese balón de frente...
Exacto,
¿eh?
Exacto, algo así, buscar algunos automatismos, que no sea solo que vaya a su cabeza, sino que haya algún despiste o algún movimiento entre ellos o con un interior para generar ese espacio y que reciban el balón, si pueden, ahí. Te evita dos cosas, que te puedan robar y hacer la contra, y segunda, que si reciben, pues son dos tipos que tienen cuerpo y tienen velocidad para generar peligro. Pero ya te digo, como estamos jugando ahora, somos muy previsibles, somos muy fáciles de controlar.
Aquí estamos tertuleando, yo solo pongo el balón al medio y corro de un lado para otro, porque ellos empiezan a hacer el rondo y entre Delgado, Basigalú, Caño y Chichi, pues la tocan un lado a otro y yo solo voy detrás del rondo. Estamos llegando al repaso.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Visita la octava edición de Horeca Baleares Mallorca, feria de hostelería y restauración para profesionales del sector en el Velòdrom Illes Balears, el 3, 4 y 5 de febrero. Pide una invitación a tu proveedor de confianza. Horeca Baleares, con el patrocinio del Govern Balear, Consell de Mallorca y Ayuntament de Palma. En Arrocería Sacranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocería Sacranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
En Hipercentro, hasta el 30 de enero, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como piña extra del monte, 1,59 euros kilo, centro jamón serrano de Teruel, al aire, 27,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercat de Balears.
TASP Seguridad les informa. Ahora es el momento de cierre de hoteles, puertos deportivos, urbanizaciones y también de su hogar. Usted puede estar expuesto a robos o intrusiones ajenas. TASP Seguridad les ofrece su servicio y experiencia con rondas, patrullas, alarmas, cámaras para su seguridad integral. Más información, visite grupocabanac.com.
Un año más, llegan los calçots en Esmolí Descompte. De viernes a domingo a mediodía, disfrute de los deliciosos calçots y para los más pequeños, entrada gratis en Molí Park, el parque indoor más grande de Palma. Haga su reserva en el 971-76-8000. Más info en esmolidescompte.com.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truc. Una partida de truc con amigos y unas hierbas Retruc y el juego se anima. Hierbas Retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas Retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Bueno, a pesar de todos estos, que no está tan mal el Mallorca, lo que pasa es que sigue sin marcar un gol en este 2025, sigue sin ganar un partido desde 21 de diciembre de 2024, la victoria en Getafe, y un mes, una cuesta de enero que se le está haciendo eso, muy cuesta arriba a un Mallorca al que parece que el viento le viene en contra, con mal rollo también con los arbitrajes, sobre todo con el VAR. Bueno, son las conclusiones de un fin de semana en el que Luis Ángel hemos visto al Yagoba Arrasate pues más contundente.
Sí, después de decir aquello de que estaba desilusionado, que se estaba desenamorando del fútbol, le preguntaban porque en esa primera respuesta de su rueda de prensa postpartido decía que estaba o que se habían sentido ninguneados. Y se le preguntaba porque profundizase un poquito más en esa respuesta, precisamente.
Bueno, tú ya sabes lo que ha pasado y nadie nos ha hecho caso, por ejemplo, por poner un ejemplo. Nadie ha hablado de... porque somos el Mallorca, ¿vale? Ya sabemos que somos el Mallorca, ¿vale? No tenemos ese altavoz que pueden tener otros, pero nos hemos sentido ninguneados en ese aspecto y lo sabes, y sabes a lo que me refiero. Y luego, pues uno llega al partido y ve situaciones, que el otro día nadie se quejó, pero yo protesté una acción con 4-0 que no venía a cuento, que un jugador nuestro se fue al hospital y hoy no ha podido jugar. Son situaciones, o la acción de Omar, si paras el frame allí, es roja, le ha pasado a Omar, a Samu. También ha habido situaciones parecidas y no se ha revisado. A eso me refiero. Entonces, es como ya ese hastío de decir, es que ya no sé si merece la pena ya de cabrearse, de indignarse, de algo que dices, joder, es que no, yo me enamoré de otra cosa, no de esto. Alguno puede pensar, es una pataleta el entrenador. No, lo llevo pensando hace tiempo y hoy lo digo aquí.
Pues así de sincero el entrenador del Mallorca. Para el sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, las bajas de Mascarell por sanción. Se supone que todavía Morlanes, que se viene recuperando de una lesión. Por cierto, que mañana se miden dos mallorquinistas en el sudamericano sub-20. En el Argentina-Bolivia, Alex Boisky, que por ahora no ha debutado con Argentina. Y con Bolivia sí está jugando Óscar López. También está jugando con Uruguay Bruno Calcaño, con la selección de Uruguay, que también es juvenil del Mallorca. En la primera ref, al fin una alegría para la afición de la Unión Deportiva Ibiza, la victoria más solvente.
Sí, victoria por 3-0 contra el Mérida, y Paco Gémez reconoció que había sido un triunfo importante.
Bueno, la victoria era muy importante por muchas razones, ¿no? Sobre todo por volver a estar cerca de donde queremos estar, que solo lo podemos hacer a base de ir a tres puntos. Y luego lo que quiero ver es lo que he visto hoy, pero más a menudo, es decir, verlo aquí, verlo fuera de casa, que no seamos un equipo que seamos capaces de hacer un tan buen partido como hemos hecho hoy. Y
a dos puntos de playoff está ahora mismo el equipo.
Sí, pero eso sí decía el técnico de Laude, que está muy bien haber ganado, pero que tiene que ser el equipo más consistente de lo que ha sido hasta ahora.
Eso, lo único que hemos hecho es ganar un partido. Pasa igual, decía, el día de Huelva hicimos un gran partido. Es verdad que no tuvimos ese acierto de cara al gol, pero yo lo dije, digo, yo quiero partidos como el del Recre, porque sé que no siempre vamos a estar tan desacertados. Efectivamente, hoy ha sido prueba de ello, he estado más acertados a
más acierto de cara a portería, ese 3-0, 2-0 al descanso. Por cierto, muy bonito el gol, el primero de Javi López Pinto, uno de los fichajes del mercado invernal. En segunda ref no hubo ni más que una derrota, la del Mallorca B, que perdía en esta jornada bueno, como cada fin de semana, por desgracia, frente a Badalona, aunque el duelo Balear-Peña Deportiva Atlético Baleares fue insulso, empate a cero. Los balearicos ya a 4 puntos del liderato, que ahora ocupa el Europa. Meritorio empate del Andrache en Sabadell. La Sociedad Deportiva Ibiza empataba también de forma meritoria en San Andreu. Se le anulaban un par de goles y, como decíamos, el Mallorca B perdía ante el Badalona. La Supercopa Femenina fue para el Barça, claramente ante el Real Madrid, 5-0. Por cierto, con uno de los goles muy bonitos de Patrick Guijarro. E incidentes en otro partido de fútbol base.
¿Qué es esto?
El par de Simón.
¡Hostia!
Esto ha pasado en el partido Atlético Villacarlos. Se ríe uno por no llorar. El Atlético Villacarlos Ciutadella. Parece que algunos eran padres de algún jugador. Bueno, la federación ha denunciado estos incidentes, ha publicado las imágenes. Se lo ha pasado a la Comisión Antiviolencia del Gobierno y espera que se aplique la ley también en cuanto a la justicia ordinaria, no solo deportiva, para perseguir a los violentos en nuestros campos de fútbol. Estamos llegando a las 3:30. Las 3:30 de la tarde, hasta las 4 aquí seguimos de tertulia con Chichi Soler, con Caño Bagaza, con Eduardo Basigalubi, con Álvaro Delgado. Noticia también el Palafutsal, que ha acabado la primera vuelta en tercera posición tras ganar a Osasuna Magna. Y por cierto, dos de sus jugadores que por las lesiones, hay que decirlo, han sido convocados por España. Buena noticia, Piqueras y Gordillo, para el partido clasificatorio para el europeo contra Inglaterra. En baloncesto hemos tenido el debut de otro balear en la ACB. Se trata de Adrián Torres, jugador formado en San Josep, que ha debutado con el Juventud a sus 18 años, jugaba 2 minutos y pico en ACB, ya jugó en Eurocup a principio de semana. No hemos tenido competición en las categorías FEB, ni primera ni segunda, por la disputa de la Copa de España que se ha llevado el San Pablo Burgos. Y en ciclismo está en marcha la Challenge Femenina de Mallorca. Mavi García ayer era segunda en el Castell de Bellver. Hoy se corre el trofeo Binissalem por Dandrach y la masculina arranca pasado mañana. Y también lamentamos la triste noticia en la carrera popular de campos de atletismo por el fallecimiento del atleta Mateo Nicolau, un veterano, 68 años, muy conocido en las pruebas atléticas. Desde aquí nuestras condolencias. Son las 3:31, enseguida nos metemos en la polémica. ¿Le están pasando factura al Mallorca?
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
3:32 de la tarde. Le hemos preguntado a nuestro árbitro, Félix Guerrero, cómo ha visto las jugadas que reclama el Mallorca. Por aquí hay sonrisas porque en la última cena de comentaristas de este programa,
pobre Félix,
el fuego cruzado fue considerable, siempre con cariño hacia nuestro querido Félix, pero la disparidad de criterios o la diferencia de criterios fue importante en la cena. Álvaro decía con muy buen tino que esa era la verdadera tertulia en la que había que poner el micrófono, pero bueno, le hemos preguntado a Félix por lo que reclama el Mallorca, si era roja o no a Mascarell, los penaltis de Darder y Dani Rodríguez, a ver.
Bueno, referente a los dos penaltis que reclama el Mallorca, pues a mí me parece que son lances del juego, forcejeo por la posición del balón. El fútbol es un deporte de contacto y estos contactos se producen muy a menudo. Es cierto que se sujetan un poco, que le empuja, estoy de acuerdo, y si pita penalti, pues el equipo contrario se lo tiene que comer, es el penalti y el VAR no lo hubiese rectificado. Y al mismo tiempo también digo que el VAR tampoco interviene para pitar ese posible penalti, porque no es una jugada clara y manifiesta en ninguno de los dos casos. Por lo tanto, la decisión del árbitro fue la que prevaleció y me parece bien. Y después, en la jugada de la expulsión de Mascarell, pues esa está al borde entre amarilla y roja. Es una jugada naranja porque es cierto que va con los tacos por delante, que impacta en los gemelos del contrario y lo que hay que delimitar es la intensidad de esa jugada. Está ahí al borde. Y teniendo en cuenta que es una jugada peligrosa porque provocó la lesión de un contrario, pues la tarjeta roja no estaría mal. Si saca amarilla, tampoco hubiese pasado nada, porque en una jugada similar este fin de semana también se sacó. Expulsaron al jugador, pero fue por doble tarjeta amarilla. Entonces ahí es donde tienen que unificar un poquito el criterio. Pero en este caso decidieron que la jugada era merecedora de roja por la zona de contacto, por el impacto, por impactar con los tacos y porque la intensidad era suficientemente fuerte. Bueno, venga, un saludo para todos.
Gracias, Félix. Bueno, pues así lo ve nuestro árbitro. Yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, él es el árbitro y aquí estamos para comentarlo. Caño, ¿tú qué dices en cuanto a las jugadas polémicas? ¿Era roja de Mascarell o no?
No sé, ahora como están pitando todo, puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo me quedo con el penal. Creo que el penal a Dani García es claro.
A Dani Rodríguez,
es penalti y es una pena que ahora también tenés que ir al Atlético de Madrid con un jugador que es fundamental en la mitad de campo. Así que un pequeño problema.
Pero los que habéis jugado, ¿cómo se evita eso? Porque tú vas a intentar llegar al balón, se ve que vas a intentar llegar al balón, es una acción noble porque intentas llegar a ese balón tirándote como se ha hecho siempre en el fútbol. Luego, antiguamente había un contacto y la gente se entendía en el arbitraje que era un contacto inevitable siempre que no fuera alevoso y llegaras primero a la pierna que al balón. Pero en este caso, que es un lance del juego donde sí, luego hay un contacto, en otros casos no se penaliza. Y ahora todo esto se está penalizando, aunque sea accidental, aunque sea después de tocar el balón. ¿Cómo se evita eso?
Se evita muy fácil. Te vas a jugar al fútbol inglés o te vas a jugar al Real Madrid o al Barcelona.
Sí, difícil.
O al Athletic Bilbao
también. Difícil. La verdad que es complicado. Ahora te tirás los pies y si no tocas el balón y apenas cae el jugador. Son tarjetas, recién Félix decía naranja.
¿Cómo te hubiera gustado a ti que en tu época, con las tarascadas que te tiraban, a la que te rozara no hubiera sido roja? ¿Cómo te hubiera gustado eso?
Sí, pero...
¿En tu época no era así?
No, está claro que ahora cualquier faltita, cualquier agarrón, cualquier tackling puede ser tarjeta roja y...
Antes también era la cultura del jugador, la nobleza del jugador. En nuestra época, si te quedas en suelo era porque te habían pegado. Y tú a veces ibas a parar el juego, ibas a hacer falta también con contundencia, era así. Pero también hoy en día, como ven, que si me tiro, si me tocan, es que
lo van a revisar,
pues también los jugadores ponen un poco
totalmente,
de su parte. Está montado así también esto.
Y no digo que el chaval no sufriera daño porque se fue lesionado, o sea, Jesús Rodríguez se fue lesionado. ¿Qué? Pero que no es que Omar fuera por su pierna, o sea,
no,
hay un choque después.
Quizá lo único es la necesidad de esa jugada ahí en el centro del campo. No es una jugada, creo yo, que de a vida a muerte que te vayan a hacer una contra, que te vayan... Era una jugada, un balón dividido, que no pasa nada si pasa corriendo y se posiciona otra vez detrás del balón. Es igual, ahora estamos en una situación de controlar esas situaciones, de tener que controlar, de no dar pie a que pueda haber esas dudas. De si vamos al suelo, pues ir con la bota
¿Sabes qué pasa? Que hay precedentes con el Mallorca en contra, que no se han castigado igual, con el mismo Betis, Johnny Cardoso a Samu Costa,
es que
le da a Galarreta, le dan en Sevilla, le lesionan
Jordi,
y no hay nada.
El problema de todo esto es la disparidad de criterios,
la incoherencia.
Hubo un penalti en este fin de semana de Reinildo, Atlético Madrid-Villarreal, que le da clarísimamente al balón y luego por su propia inercia le da la pierna del jugador, pero le ha dado al balón. Eso antes del VAR no se pitaba nunca, ha llegado al balón. Entonces el problema es que un día te lo pitan y otro día no te lo pitan. La mejor demostración del desastre del VAR, que es generalizado, no solo para el Mallorca, es que es un instrumento introducido para meter la objetividad en el fútbol, que lo que hace es meter subjetividad.
Y doblarla, porque son dos árbitros.
Claro, no. Y además ha pasado el protagonismo, como bien dijo Arrasate, del árbitro principal al árbitro del VAR. El que decide los partidos es el del VAR. Y el del VAR normalmente van árbitros descendidos a segunda o los peores de la categoría, o los que ya no pitan porque se han jubilado. Entonces, esto está distorsionando el juego. Esto no puede ser. O sea, el VAR se utiliza mal. No hay que reinterpretar las jugadas. Solo es para errores clamorosos, en fueras de juego, en el balón fuera del terreno de juego. Ya está. No es para que, a ver, vamos a ver si el frame dice que luego le ha tocado, que hay contacto. El árbitro en el campo es el que tiene que decidir eso.
Hay una jugada en el Barça-Valencia con 3-0, creo, 4-0. Que le hacen
bueno,
falta... No,
hay dos penaltis que le tangan al Valencia.
A Valencia el Valencia pierde 3-0 ya. Y una jugada de Koundé por la banda que se tropieza él, el otro... El Valencia roba el balón, intenta jugar, el Barça intercepta el balón, lo pierde y en la siguiente contra...
24 segundos después.
El portero hace un penalti de libro que era expulsión y se van a revisar esa jugada habiendo tocado el Barça el balón después también. Es que hay cosas que tú dices, no, es normal que el entrenador, o que cuando te sucede a ti, que te vuelvas loco.
O sea, que al final utilizan la máquina a conveniencia, según claro, les conviene.
Sí. Además, ¿por qué se revisan unas jugadas y otras no? Sí. Las que son dudosas, que las revisen todas, todas. ¿Qué pasa? Que si las revisas todas, las tienes que pitar. Entonces tampoco les apetece pitarlas todas.
No, pero un mismo tipo del VAR un día revisa una cosa y otro día una no. misma jugada sí. no la revisa. Entonces, evidentemente, te crean sospechas.
Yo los dos penaltis que le anulan a ir al Valencia, que no tienen incidencia en el partido porque hubiera salido goleado igual por el Barça, pero es igual, se trata de impartir justicia. Uh-huh. El primero claramente le toca al pie de apoyo este chico...
Casado.
Marc Casado, le toca al sí. pie de apoyo clarísimamente, nada. Y en la segunda, la acaba de comentar Chichi, es penalti clarísimo del portero, uh-huh. y van a 24 segundos para sí. atrás, una falta inexistente a Koundé.
La misma de Jordi, de Sergi Darder, si tú la ves en cámara lenta, es un penalti clamoroso.
Es que se desentiende del balón.
Es que el balón va para un lado y el tío se tira sobre
va,
él.
Va, claro. Es un placaje de fútbol americano.
Tú la ves
americano.
En cámara lenta y la tienes que pitar.
Es de fútbol entonces, americano, no un placaje.
Sí, sí, sí.
O sea, entonces, claro, mira...
La de Darder.
Sí, la de Darder.
Sí.
Habéis nombrado a Darder. Mira sí. la reflexión que hace Sergi Darder sí. Cuando le preguntamos por esta cuestión.
El entrenador considera que no está tan igual que al resto de equipos, por la expulsión de Mascarell, el posible penalti a Dani. ¿Qué opinas?
Creo que ahí vi el otro día una rueda de prensa de Vicente Moreno, también hablando mucho de los arbitrajes. Entonces, bueno, creo que es complicado ser árbitro, muy difícil. Entonces yo lo voy a defender. La figura arbitral como tal aquí la voy a defender porque los jugadores somos unos cabrones, que intentamos mirar por nuestro beneficio, que evidentemente pues se finge, que se protesta cosas que tú sabes que no es, pero para eso se ha puesto un VAR, para eso. Es decir, porque nosotros no somos los más indicados para hablar de fair play en ese sentido, porque evidentemente pues te permiten otras cosas, pero para mí el VAR, lo de hoy del VAR, no es defendible. Lo del árbitro sí que es defendible. Al final, si al árbitro le ponen una acción parada puntual, la de Omar, pues evidentemente puede llegar a ser roja una imagen parada, pero es que el fútbol llevamos años diciendo que no es una imagen ni es cámara lenta, es la realidad de la acción, hay que ver la maldad que tiene Omar en la acción, hay muchos tipos de entradas. Entonces entramos en la acción de Van de Beek contra Copete, contra Girona, pues para mí es 10 veces más grave, mucho más grave. Que no le saca roja, vale, me parece perfecto, pues entonces no la saques hoy. Son situaciones donde yo entiendo que el árbitro es muy difícil serlo, donde yo creo que incluso este árbitro es buen árbitro, es decir, no es que me esté quejando del árbitro, simplemente que, bueno, no sé quién estaba en el VAR, pero para mí hay una acción muy clara que no tiene que entrar, no hace falta entrar, que es la de Omar, y una muy clara que tiene que entrar, que es la de Dani. Entonces, bueno, pues son criterios diferentes donde, pues, hoy creo que ha sido un poco, pues, equivocada, diría.
¿Qué os parece esta reflexión de Darder?
Me parece bien el concepto que usa Darder, pero no coincido absolutamente para nada con él en que lo del árbitro es defendible. El partido de ayer, las dos jugadas de penalti no son jugadas confusas. Estaba cerca, estaba muy bien posicionado. Son jugadas que, en el último de los casos, pita penal y después si te corrige el VAR y tú vas y ves que te has equivocado, ahí pita, pero no pita nada. Entonces, eso es responsabilidad del árbitro. El nivel de los árbitros en España, para mí, antes decía que era malo, ahora estoy más convencido que además que ha pasado a ser pésimo.
Se lo decía Jiménez ayer en el banquillo, en el partido de Atlético Madrid. Son muy malos, muy malos, muy malos. Le enfocó la cámara de
No, y, a ver, y, lo, razón. Que, y lo que dice Darder...
No, pero que no acierta nunca.
Pero que Darder, lo que incide, que también tiene razón, como apuntas, porque los jugadores, y ha dicho Chichi Soler muy bien, buscan ese engaño sabiendo sí. que lo van a revisar.
Pero yo correcto, también pero buscan... hay una tendencia mucho mayor a revisar las jugadas de ciertos sí, equipos que de otros. Esto es una cosa que sí. es evidente.
Pero aparte...
Hay estadísticas que lo demuestran.
Sí, sí, sí. sí.
O sea que
es que, de hecho...
Esa jugada de Dani... Si es un penalti a Mbappé, te aseguro yo que le vamos.
¿Dónde? O a Lewandowski. O a Lewandowski.
Sí, sí, la camiseta. Sí, sí. Pero Jordi, tú dices lo que dice Darder. Los jugadores acá buscan. ¿Por qué buscan acá?
Porque saben que van a pitar.
Y en otras ligas
claro,
no.
Claro, porque saben que van a pitar. Sí,
porque
sí,
los árbitros son los que generan todo este tipo de conducta.
Pero, y por eso se enfadan también. Sí. Porque, oye, es que hay una época que no me pitas. Pero cuando te pitan... No dicen nada, me tiro igual. Ahora, por desgracia, nos está viniendo muy en contra. Muy en contra.
¿Es, porque... ¿Es normal que el Mallorca lleve 6 rojas y que sea el equipo con más expulsiones de la liga? ¿Esto lo veis normal? ¿Lo recordáis, Álvaro, tú que llevas tantos años en el club, que has estado tantos años en el club, o Chichi, que has jugado tanto tiempo en el Mallorca, ¿recordáis un año así? Seis rojas,
¿eh? Y tenemos un equipo que no da una patada, ¿eh? ¿Quién da patadas en el Mallorca?
Claro, tú pones las imágenes congeladas del impacto de Mascarell, del impacto de Samu Costa otro día, de Muriqi, y dices, ¡oh, qué leñeros! Pero hay que ver lo que fue lo de Muriqi, que es accidental, que se encuentra ahí a Brian, al del Girona. O sea, sí. Es decir, no se ve maldad en ninguna acción.
Ha sido por circunstancias. Dicho esto, a mí me pareció que la expulsión de Mascarell ayer era justa, pero tendría que haber sido por segunda tarjeta, desde mi punto de vista. Tendrían que haberle sacado una segunda.
O sea, ¿era amarilla, no roja?
Para mí no era roja directa,
era
porque llega a la pelota, luego continúa con el pie. Y dicho esto, hay jugadores actualmente que, aunque no tienen posibilidad de disputar una pelota, igual meten el pie porque saben que el que rechaza o el que chuta va a tener necesariamente un impulso. Y buscan que los toque.
Claro.
El impacto.
Eso yo lo he visto a Lamine Yamal, si mal no recuerdo, aquí mismo en Somos, sacar el pie. Mira qué buen jugador, sí, y le admiro, sí. Pero como ellos saben que van a pitar, sacar el pie,
cuando el jugador,
hacer tropezar al defensa y pitan penalti.
La aplicación del VAR te hace jugar de otra manera. Ya te hace gustar jugar buscando el contacto. Pero incluso los comentaristas de televisión, que muchos de ellos han sido futbolistas, se han contagiado de todo este rollo. Sí, aprecio contacto. Joder, es que si no quieres contacto, juega a voleibol, que hay una red por en medio. Es que el fútbol es un deporte de contacto.
Pero es normal, Chichi, llevar seis rojas. ¿Qué, ¿están haciendo algo mal los jugadores del Mallorca?
No.
¿O es que es más fácil pitar al Mallorca?
Hombre, a mí la de la peineta me pareció absurda. Sí, sí. Esa ya es rizar el rizo. Sí. Y luego nos beneficia porque ganamos el partido.
Es así.
Mira lo que es la incongruencia. Una decisión que es contraria a ti te hace ganar el partido. Luego las otras, pues no es normal. Pero bueno, en nuestra época pues también vivíamos sin VAR circunstancias parecidas. Recuerdo una vez contra el Athletic Bilbao que nos sacaron tarjeta a los 5 la barrera.
Sí,
a los 5.
A los 5.
Eso me suena.
Pam, pam, primeras, pam, pam.
Eso primera, me suena. En la Copa, ¿no? En
la primera semifinal de Copa.
La primera semifinal.
El y año dices, que se cumplían 100 años del Atlético de Bilbao.
Que tenía que ganar el Atlético y la Copa.
Y dices, habrá sido uno que se ha movido a los 5.
¿Te acuerdas quiénes estabais? ¿Qué 5 estabais?
No, Carreras, yo. Bueno, no sé ahora de memoria, no. Vicente.
¿Quién era el árbitro?
López Nieto.
¿El presidente de Unicaja?
López Nieto, que pasó a ser López Hijo.
López Nieto, presidente de Unicaja Málaga.
Tengo aquí una estadística que se ha publicado en Twitter que dice, balance entre penaltis a favor y en contra de las últimas 4 temporadas, ¿no? El Real Madrid lleva más 27. El Mallorca lleva menos 6.
Menos 6 penaltis.
O sea, entre los a favor y en contra...
Sí, sí.
Más 27 y menos 6. O sea, quiero decir...
Ataca poco el Mallorca.
También es que el Mallorca pisa menos área.
Estos son muchos puntos.
Y que hay menos ganas de pitarle.
Son muchos puntos. Bueno, vale.
Sí, está claro.
Sí, sí.
No, las estadísticas, desde luego. Y luego lo que hablábamos antes, en las revisiones, hay muchas más que en contra del Mallorca que
hombre,
a favor.
Hombre, claro.
Es que ahora también con el tema este de la... Bueno, del si te ve mucha gente o no en la tele, con esto, pues también... Hay muchos intereses que ensucian un poco lo que es el deporte. Y no te extraña que el míster que llegó a intente llamar la atención o intente ver un poco, es decir, hostia, hermano, para un poco.
Para un poco.
Por cierto, que van a tener un horario bueno esta semana porque juegan contra el Atlético de Madrid, claro, entonces partido contra un rival importante, pues juegan el sábado a las 6:30. El resto son los horarios que no quiere nadie porque le han puesto, creo que son 14 partidos entre las 2 de la tarde y lunes y viernes, es decir, los horarios menos agraciados. Lleva 14 el Mallorca y le acaban de poner otro partido, ¿cuál es? Tiene a Osasuna, contra Osasuna el lunes, luego contra Las Palmas domingo tarde y en Sevilla, en el Pizjuán, le acaban de poner otro partido el lunes. Y hay mallorquinistas acordándose de algunas familias porque ya tenían comprado los billetes para ir a Sevilla y ya no les valen, claro.
Pues que jugar los lunes, bueno, yo creo que eso es también por la audiencia que tiene el Mallorca, no es normal que te juegue tantas veces los lunes y los lunes. Un lunes a las 9 no es día de ir al fútbol.
Es para perjudicarnos la tertulia.
Pues sí, no es día de ir al fútbol, no. A las 2, mira, todavía.
Todavía hay gente que se apaña, ¿eh?
Bueno, pero el tema de la
lado es lindo, a lado es lindo si ganas.
Sí.
El partido de las 2 es lindo si gana.
Ahora, también te digo que el partido de las 2, y vosotros que habéis jugado lo sabréis mucho mejor, también empeora el espectáculo porque ralentiza mucho el juego. O sea, hay jugadores que te dicen que por más que se riegue el campo no está rápido, no va rápido. O sea, el campo, o sea, el partido es más lento siempre y por la noche hay mucha más velocidad.
Pero tienes que sobreponerte a eso, convertirlo en una ventaja para ti. No te puedes.
Ya sé que tienes que convertir las desventajas en ventajas. Pero también es cierto que
el contrario también juega la misma clave.
Yo hablo del partido, no hablo del Mallorca, que el partido necesariamente va a ser más lento a las 2 de la tarde.
En nuestra época a veces no había ni césped, ni el Ardón, ni el A5.
O medía un metro. No quiero mirar a nadie, pero medía un metro.
Eso es verdad.
Crecía.
En el Luis Sillar, algún entrenador decía que comían las vacas.
En el Luis Sillar entraba al Real Madrid, miraba el campo y ya iban perdiendo.
Solo soplaban. Uf.
Ya iban perdiendo.
Era un vergel el campo ese.
Pero Eduardo, nunca se supo el motivo de todo aquello. De por qué...
Se había descompuesto la cortadora de césped.
No se afilaba.
Y el césped aquí crece más rápido.
Es que fue una época de muchas lluvias
el
y creció. Creció.
De Mallorca, sí. Había venido Benito, creo que estaba, y había puesto un fertilizante. Ese.
Era hierba tropical.
Era muy bueno.
Por cierto, que Benito está en el Betis, ¿eh? Benito Mateo está en el Betis. Es el jardinero del Betis. Estaba en la grada en el día de ayer. Por cierto, un saludo muy cordial al aficionado del Mallorca, que en pleno berrinche por la derrota del Mallorca se enfada con nosotros por hacer nuestro trabajo. Desde aquí, que se calme, una tila, y yo le entiendo el disgusto, pero que no lo pague con nosotros, que nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Y lo tiene tan fácil como alejarse de las cabinas de radio si no le gusta. ¿Qué le vamos a hacer? A mí tampoco me gustan muchas cosas, pero tengo que hacer mi trabajo.
¿Porque tuviste que gritar el gol del Betis?
Bueno, que hay que cantar todos los goles. Estamos en emisión nacional, solo faltaría.
Madre mía.
Pues nada, que se calme un poquito, que es malo para la salud coger esos berrinches. Son las 4:10, ¿nos queda alguna cosita en el escaparate? Sí.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
Las 4:10, el jugador que no tiene filtros cuando acaba un partido y es el más demandado por las televisiones es Take Kubo, el ex del Mallorca. Después del 0-3 que le mete el Getafe, escucharle.
Bueno, ha sido una vergüenza de partido por nuestra parte, pedir perdón a la afición. Yo creo que, mira, nos están aplaudiendo, pero ni nos merecemos esto y hay que cambiar la dinámica.
Take, sobre todo sufrís mucho en las bandas últimamente.
No sé, hoy hemos sufrido en todo, ¿no? No hemos jugado ni una, no hemos podido, nos han presionado muy bien, no hemos ganado los duelos, nosotros no hemos metido, ellos han metido las que han tenido, y bueno, un 3-0 para casa, no ha habido nada bueno hoy, la verdad.
¿Qué crees que le pasa al equipo? ¿Crees que falta algo?
No sé, la verdad, veníamos de una semana, la anterior semana muy buena, esta semana hemos perdido los 3 partidos, no sé. Más que nunca tenemos que estar unidos, pero no, después de 3 derrotas, no sé. Tampoco sirve mucho, ¿no?, que aquí esté hablando. Lo importante es el resultado. Y hoy no hemos dado la talla, eso es todo.
Pues
y no bien, tiene... Y lo bien que habla este chaval.
Y lo bien que habla, ¿eh? Sí, sí. Algún malicioso decía por Twitter, tiene mejor dicción que Sergio Ramos. Hombre, tampoco hay que pasarse. Pero bueno, es verdad que habla muy bien Take Kubo. Se crió en España. Y bueno, ya le conocemos bien aquí en Mallorca, y es verdad, no pone excusas, es como otra cultura, ¿no?
Qué majo este tío.
Sí. Dice las cosas.
Qué buen deportista, qué buen ejemplo.
Sí, o sea, dice, nos aplauden porque son los nuestros, pero no nos lo merecemos. Sí, sí.
Y después de un partido, que te pongan el micrófono, sí. Hay mucho que dice, lo mandan, y él siempre responde y bien.
Me hubiera gustado verte en la época del Mallorca en televisión después de perder un partido con el Mallorca.
Y sabes lo que gran Dibu Martínez.
Y lo que no me gusta ahora, cuando en algunos partidos termina el primer tiempo, que viene el periodista y le pregunta al jugador, o va a empezar el segundo tiempo y le preguntan al jugador, ¿qué te dijo el entrenador?
Bueno, el jugador que diga lo que quiera. Esto está estipulado por la liga porque son... Bueno, pues los contratos audiovisuales, y tanto cobras más como club si accedes a según qué cosas, como la cámara del vestuario,
marketing,
como la entrevista a pie de campo.
¿Y los árbitros no, esto, después del partido no...?
No, los árbitros solo nos ponen la cinta de la revisión del VAR, pero en directo no podemos escuchar qué es lo que están decidiendo. A mí en realidad es que me molesta mucho el exceso de protagonismo arbitral en España. O sea,
y
la
sobreprotección que tienen, ¿eh?
Claro, o sea, el protagonismo este de...
Que lo pongan el protagonismo en directo, este de, como en el fútbol
exacto,
americano.
Exacto, que si quieren tener esa conversación o esa transparencia, como dicen
como
ellos,
americano.
Que la pongan en directo, que claro. Se escuche qué están decidiendo.
Sí, sí.
Que quedarán más en evidencia todavía. Pero a mí ya me rebota mucho este excesivo protagonismo que han adquirido desde que está lo del VAR, que parece más importante el equipo arbitral que los dos equipos, que no sé, me molesta muchísimo. Creo que lo mejor que se podría hacer con el VAR es cerrarlo con llave y tirar la llave al río.
Pero Jordi,
y ya está.
En el rugby
tenéis
lo
que fijaros
también.
En la terminología del VAR, porque ahora, como publican las conversaciones, la podemos acceder todos los días. El árbitro de VAR no le dice al colegiado: oye, fulano, por favor, acércate a revisar la jugada a la pantalla. Le dice: no, mira, Juan, te voy a poner dos planos.
Te recomiendo
que tal. Luego te lo giro y te pongo el plano no sé qué. Luego tal. O sea, le está teledirigiendo la decisión.
Lo induce.
No, le dices: oye, por favor.
Lo confunde.
Y algunos, favor, y algunos dicen: mira cómo aquí hace esto.
Claro,
mira,
claro. Ven a la cámara. Ven a la cámara y decide tú.
Mateu suele decir que, bueno, Mateu tiene sus cosas buenas y malas, las ha tenido como árbitro, pero suele decir que los mandan al matadero cuando
pero yo creo que también...
Pero él no hacía caso, cuando...
Aparte de falta de capacidad, es falta de personalidad de los árbitros. Porque claro. Si yo voy al VAR y veo una jugada... No me parece pena. No lo, yo creo que tienen una bajada de línea
y
la
hay,
orden...
Y hay casos que muy dice, concretos de algunos... Que han mantenido su decisión. Algunos, muy pocos.
Raro, porque yo creo que tienen una bajada de línea que dice: si te llama el VAR, haz lo que te dice el VAR.
Y luego tienen mucho miedo a ciertas, digamos, instituciones poderosas del fútbol. Y no vamos a dar más detalles.
Ya.
Porque queda mucho en evidencia si tú contradices el VAR en una decisión con un equipo muy grande. Entonces,
luego,
no lo haces.
En la Supercopa Femenina hubo una gran noticia. Bueno, hubo dos noticias. Una buena y una mala. En la primera semifinal, la buena fue que se estropeó el VAR 70 minutos.
Maravilloso.
Y la mala es que lo arreglaron.
No tiene que ser sano mentalmente que te estén hablando. Sigue. No le ha tocado. Déjame tranquilo.
Y están hablando todo el rato. El asistente le habla, el cuarto le habla. El del VAR le habla. O sea, yo no sé. Tienen mucho mérito los que están en el campo arbitrando.
Es que el VAR, en vez de ser un apoyo, se ha convertido en un fin en sí mismo. Ahora el VAR es como el ente que está rodeando el partido y que acaba decidiendo el resultado. Eso no puede ser.
Así es. Sí. Hoy todo el mundo estamos pendientes de la decisión de un partido. A ver qué pitar al VAR.
Sí.
Y hay aficionados que te dicen: yo ya no celebro el gol hasta que no lo ha dado.
Lo ha dicho Yagoba. Ya no miraré quién es el árbitro, sino quién está en el VAR.
Sí, sí. O sea, el jueves miraré a ver quién nos han puesto en el VAR.
En España.
Sí, en nuestra liga. Y yo creo que lo que está en juego es mucho más que la polémica de cada semana y el enfado de jugadores y de aficionados. Yo creo que está en juego la credibilidad del fútbol ahora mismo,
Jordi,
en España.
En nuestro favor diré que hace mucho que lo estamos diciendo.
Sí, no es por
un resultado concreto o por un mes malo del Mallorca. Lo estamos diciendo desde hace años.
Y los técnicos ahora no pueden decir nada. No pueden decir nada porque enseguida les sacan tarjeta.
Dos partidos.
No puede decir nada. Complicado.
Sí, sí, sí.
Yo lo que no sé también es por qué no hay... bolsín, o que puedan venir árbitros extranjeros a pitar aquí, igual que vienen jugadores que
porque
pueden venir.
Quedarían en evidencia, nadie querría a los españoles.
Puede ser. No, pero
que vengan todos.
¿Pero por qué en la Champions los españoles dirigen más?
Porque allí los poderes fácticos exigen otras cosas.
Porque allí saben que tienen que favorecer el juego, no interrumpirlo tanto, salvo cosas graves.
Sí, sí.
Chicho, ese cotarro no se toca.
No.
Oye, nos quedan 3 minutos. Una pregunta. Hay muchos aficionados que están muy dolidos y hartos del club, de que no haya... una portavocía, de que no haya una queja formal, de que tenga que ser el entrenador el que salga a quejarse ante toda España, que en el club nadie levante la voz. De hecho, ha habido comunicados esta semana del movimiento mallorquinista, de algunas peñas del Mallorca, diciendo que no se sienten representados porque el Mallorca no ha dicho absolutamente nada de lo de Arabia, no ha hecho ningún comunicado, etcétera. Ahora, por ejemplo, hoy ha hecho un pequeño tuit ahí irónico el Mallorca cuando ha sabido que tiene otro partido el lunes, y ha puesto todos los días de la semana, y entonces ha puesto días en los que juega el Mallorca, y ha puesto una rayita solo en el lunes y en el viernes. Es la mayor queja que ha habido
Mallorca. Es heroico.
Entonces, ¿qué pensáis? ¿Falta esa cara del Mallorca que dé un puñetazo sobre la mesa o no?
Yo no creo que haya que dar un puñetazo sobre la mesa, simplemente hay que defender los intereses del club, como hacen otros. Aparte de cuidar la cantera. O sea, quiero decir que el Mallorca quiere crecer, pero tiene algunas... aspectos del club muy mejorables.
Hablábamos de lo de la cantera y nos queda solo un minuto y lo seguiremos hablando otros lunes, pero bueno, lo del Betis pues deja en evidencia que sí se puede, si tienes la cantera cuidada, sí, y con jugadores de nivel.
Lo que no puedes hacer es gastar el dinero que gastas en mantener los campos, en los equipos, todo esto, y no tener cada año que 4 o 5 jugadores lo puedan probar, que puedan estar la temporada con el primer equipo y saber si sirven o no. Yo a día de hoy he visto a Mallorca B 4 o 5 veces y o maduran mucho o mejoran mucho, no les veo nivel,
posibilidades. No hay jugadores que uno pueda decir
muy
que
bien el salto. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Semana bonita con el Atlético, Caño.
Semana complicada.
Sí. ¿Hay alguna opción en el Metropolitano o no?
Y complicado, yo lo veo muy complicado. Si saca un punto sería espectacular, pero
¿Dónde se apretaba más? ¿Dónde se apretaba más? ¿En el Calderón o en el Metropolitano?
Calderón,
¿no?
Sin ninguna duda. Lo que pasa es que en los 3 años que tuve no jugamos nunca a Europa. Imagínate. Si llegamos a... Bueno, si el Atlético llega a tener este equipo en el Calderón.
Sí, yo me acuerdo, era tremendo el Calderón. Y bueno, el otro día Metropolitano, vaya remontada que
hicieron. El nombre te lo dice todo, Calderón.
El otro día la remontada en la Champions fue tremenda. Y el ambiente del Metropolitano era tremendo. Gracias, Caño.
Gracias,
Eduardo, Álvaro, Chichi, gracias.
Un placer. Saludo.
Con José Ponce a los mandos. Aquí lo dejamos. Luis Ángel Trives y servidor Jordi Jiménez. Hasta mañana.